Hola.
Hola Claudia, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues cuéntanos algo de ti.
Tengo 26 años. Bueno, soy de Madrid.
¿Cuál es tu formación?
Vale, bueno, estudié publicidad y relaciones públicas hace ya bastante. Luego he hecho dos máster, uno de diseño gráfico, diseño web y marketing digital. Y luego el último que lo acabo de terminar de creatividad publicitaria.
Vale. ¿Son másteres privados, públicos? ¿Cómo son?
Privados, ambos son privados.
Vale, o sea que ahí hay una inversión de dinero, entiendo.
Sí.
Claudia busca trabajo de forma ininterrumpida desde que terminó la carrera. Publicidad y relaciones públicas. Pero has escuchado que tiene dos másteres privados, y ni con esas. Es joven y se busca la vida de freelance haciendo algunos proyectos, pero está claro que no es suficiente. Me lo cuenta en la llamada como si de una entrevista de trabajo se tratase.
Bueno, pues ahora como he hecho este último máster, la verdad es que me veo bastante en una agencia de publicidad, pues de directora creativa o directora de arte o algo así.
¿Tienes idiomas?
Sí, bueno, hice el Erasmus en Florencia, en Italia, y para ello tuve que sacarme el B2 de italiano y luego inglés, típico, que acabas en bachillerato con un B1,
B1,
pues
B1.
ese.
Sí. Vale,
Ese.
¿experiencia previa en más trabajos?
Típico de dependienta y tal, ya de cuando era más pequeña. Y luego he estado pues haciendo varias becas en agencias de publicidad. Y ahora desde enero soy freelance. Bueno, pues un poco de diseñadora gráfica, diseñadora web.
Aptitudes, ¿cuáles son tus puntos fuertes?
Uf. A ver, yo creo que soy bastante como perseverante, o sea, como que si quiero algo, como que lucho por ello. También bastante trabajadora, bueno, creo que va un poco ligado. No sé, yo creo que esas dos.
Vaya Claudia, ¿cuántas entrevistas como esta has podido hacer en el último año?
No sé, para mí sobre todo es como el echar, echar, echar y como no. Muchos ni te contestan. Que eso también te da un poco de bajona porque, jolín, estás mandando ahí un montón de currículums y no te dicen ni ok, recibido. Pero bueno, sobre todo yo creo que es el esperar, ¿no? La incertidumbre de decir, jolín.
Se habla de claro de que muchas veces en muchos se pide experiencia, pero acceder a esa experiencia es complicado si no te dan la oportunidad, claro.
Totalmente, totalmente. Yo solo hablo mucho con mis amigas que es como, no, es que te pedimos 3 años de experiencia. Y tú como, bueno, vale, pero en algún momento tendré que empezar a tener experiencia. Creo que depositan poca confianza en nosotros muchas veces. Es como el pez que se muerde la cola continuamente.
Pero de Claudia me llama la atención una cosa, que tiene claro que lo va a conseguir.
No sé, hay gente que tiene más suerte, gente que tiene menos, pero yo creo que el que la sigue la consigue.
Como Claudia, en España hay 2.688.000 personas que buscan trabajo. Gente que quiere un empleo, una oportunidad para ganarse la vida. Pero lo más llamativo de todo es que hay vacantes. Hay trabajo disponible. 150.000 empleos sin cubrir, el máximo en 10 años. Y es que la mayoría de empresas no encuentran los perfiles que necesitan. ¿Qué está pasando? ¿Hay solución? En los próximos minutos, en el dossier de hoy, ponemos el foco en este tema, el dilema del empleo.
Dossier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
2.688.000 personas es el número de parados en España. Pero dentro de este dato de desempleados, de esta tasa que ronda el 13%, hay dos grupos especialmente afectados.
Mayores de 45 años y jóvenes menores de 25, dos grupos en crisis. Si hablamos de desempleo en mayores de 45 años, el dato llega hasta más de 1,5 millones de personas. Y lo peor es que la mayoría cree que no encontrará trabajo hasta jubilarse. Son parados de larga duración. Y si hablamos de desempleo joven, menos de 25 años, somos líderes en Europa, casi 200.000. Mientras que la media europea se sitúa en el 14%, nosotros llegamos al 30%. Lo peor es que en España falta talento joven. El 75% de las empresas reconocen que no encuentran los perfiles que necesitan. Es decir, hay vacantes disponibles.
Hablamos de dos grupos en crisis. Los jóvenes sienten que no tienen oportunidades. Se les pide una experiencia que nadie les brinda y así es imposible entrar en el mercado o acceder a un contrato fijo. Es el pez que se muerde la cola, como decía Claudia. Los senior, por su parte, sienten que se quedan fuera del sistema, que poco a poco dejan de contar con ellos. Teresa está a punto de cumplir 56 años y lleva 9 prácticamente sin trabajar. Por supuesto, sin un contrato fijo, con oportunidades esporádicas de 1 o 2 meses. Trabajos en los que se tiene que dar de alta como autónoma para cobrar simplemente un par de pagas. Fíjate, en este último año se ha presentado a más de 35 ofertas de trabajo. Es verdad que la han llamado para alguna entrevista, pero sin suerte.
Bueno, ahora mismo ya lo he superado, pero a mí hubo unos años al principio que no lo conseguía y tenía 46 años, que no son los 55 de ahora, que me afectó muchísimo, muchísimo. No sabía porque si es que yo era torpe, si es que, y te lo planteas, y dices, pero ¿qué problema hay? ¿Por qué no me llamas? Porque, claro, yo te estoy contando una experiencia de 9 años, no es una experiencia de los últimos 3 años.
9 años en los que no ha conseguido encontrar un trabajo estable, y lo peor es que cuando no la contrataban, tampoco le daban un feedback de por qué no era seleccionada. Simplemente no la llamaban, no le decían nada. Y claro, Teresa a su alrededor solo escuchaba una cosa.
Lo de estar fuera del mercado te afecta, ¿eh? Es que estás fuera de mercado y además ya lo asumes y lo dices. Es decir, que como estoy fuera de mercado o me salí del mercado por circunstancias personales y luego me fue muy difícil reincorporarme.
Fuera de mercado. Y fíjate que lo llamativo del caso de Teresa es que tiene un buen currículum. Ha estado toda su vida ligada al mundo de la cultura. Ha trabajado en varios museos. Pero su experiencia y formación han sido más bien un problema para ser seleccionada en algunos trabajos.
Sí, sí. Porque tuve que... Porque, bueno, es... A ver, hay unos trabajos que no necesitan las licenciaturas para nada. A lo mejor salen muchas ofertas. Entonces, yo a esas ofertas tenía un currículum sin cualificación. En fin, yo no era licenciada ni había hecho un máster.
Y ni siquiera quitándose formación contactaban con ella para estos puestos. 9 años intentando de distintas maneras y nada, que no hay forma.
Ya he tocado suelo, ya toqué suelo hace unos años. Luego ya he ido haciendo cosas y ya vas levantando cabeza. Pero te hundes cuando ves que no, que con 46 años una alta cualificación y no te llama nadie.
Ahora Teresa tiene previsto apostar por un proyecto personal, uno propio. Ha decidido tomar el camino del emprendimiento. Uno muy difícil, pero a su vez también muy valiente. Quiere montar una consultoría enfocada en la cultura. Así se ve ella a medio-largo plazo.
Pues feliz. Pues no sé decirte a medio-largo plazo. Feliz. Es decir, en medio-largo plazo, pues espero que mi proyecto esté cuajando. Vamos, lo tengo clarísimo y lo necesito, que cuaje ya.
Y este que vas a escuchar es el mensaje que deja a aquellos que están, pues, en una situación similar.
La gente que no ha pasado por esta situación, que la vida le ha ido bien, no entiende, piensa que algo estás haciendo mal. Esa es la gente, cuando tienes a tu alrededor gente que no ha pisado una oficina de empleo en su vida, entonces piensa que tú algo estás haciendo mal, pero que no es así. Yo lo único que le animo es que luchen por donde vean qué es lo que les gustaría hacer y que a por ello. Es decir, que busquen la ayuda.
Es precisamente el mensaje que le hubiese gustado recibir a Teresa Ferrero a los 46 años, cuando se quedó sin trabajo. Me siento delante de Amparo Agustí. Lleva puesto un vestido estampado, gafas, pelo corto, un poco canoso. Es una mujer que forma parte de esa cifra, el más de 1,5 millones de personas mayores de 45 años que hoy en día se encuentran sin empleo. Ella me repite una y otra vez que quiere trabajar, pero no hay manera de que le salga algo. El principal problema, su edad. Tiene 58 años. Le pregunto cuánto tiempo lleva sin trabajar.
2 años. 2 años largos sin encontrar ningún tipo de oferta.
¿Y qué edad tienes tú?
58 años hago este mes.
¿Por qué crees que lo tienes tan complicado, que no hay esa oferta?
Pues porque los propios, según ha dicho la propia Fundación ADECO en su informe, la gente mayor de 55 años, los directores de recursos humanos de todas las empresas, se piensan muy mucho si contratar a una persona mayor. No les interesa. Tienen dudas, piensan que no valemos para nada cuando nosotros hemos sido directivos, la mayoría de nosotros, de grandes empresas.
Yo aquí veo tu currículum y en la experiencia laboral veo ininterrumpidamente desde el año 2000, es decir, hace 23 años, pues trabajos importantes, puestos importantes e incluso de responsabilidad.
Además te puedo decir que he sido la única mujer directora de seguridad en Correos y la única mujer directora de seguridad en Metro Ligero. Nunca más ha vuelto a ver una mujer, con todas las responsabilidades que eso ha conllevado. No se valora nada.
O sea que en el caso de tu experiencia, has desarrollado puestos directivos a lo largo de tu vida.
Efectivamente, todos puestos directivos, hasta que pasé ya a la etapa de la crisis, donde nos sacaron de los puestos directivos y ya no conseguimos volver a entrar en el mercado laboral.
¿Cuál fue tu último trabajo, tu última empresa?
Mi último trabajo fue un contrato que me hizo el Ayuntamiento de Alcobendas, en relación con un técnico de calidad para reorganizar y para los planes de calidad y las certificaciones FQM. Eso fue hace 2 años y fue por una subvención de fondos europeos. Nunca más.
Su intención es trabajar, y cuanto antes mejor. La noto convencida de lo que hace. A sus 58 años muchos ya hubiesen tirado la toalla, pero ella no es así. 2 años sobreviviendo sin trabajo, de forma precaria, pero sin parar de buscar. Ha hecho muchas entrevistas y se suele encontrar a mucho chico joven que no se fía de las personas mayores.
Yo creo que el foco lo tienen en el miedo a tener que pagar a una persona. Es decir, yo me presenté hace poquito a una entrevista de trabajo donde me decían, es que estás sobrecualificada y te tengo que pagar más de los 30.000. La oferta eran 30.000 anuales. Y yo le dije, ¿tú crees que si yo pensara que por 30.000 no puedo desarrollar el puesto de trabajo que tú me has pedido me hubiera presentado? No estamos hablando con niños, estamos hablando con personas adultas. Su miedo muchas veces es que quien te entrevista es una persona muy joven, que también tiene mucho miedo a contratar a una persona mayor que le pueda pisar el terreno. Y eso es mentira. Nosotros estamos para apoyar, para ayudar, para decir, venga, adelante, para crear equipo. Y ese es el gran error de los directores de recursos humanos. Y vuelvo a repetirlo, no lo digo yo, lo dice la Fundación Adecco, que los directores de recursos humanos no se fían de las personas mayores de 50 años.
La alternativa en tu caso, al no encontrar trabajo, es la precariedad, ¿no? Porque ¿con cuánto estás viviendo tú ahora mismo?
Pues mira, yo estoy viviendo con 468 euros, que es el subsidio para mayores de 52 años. ¿Eso qué implica? Que yo le daría a todos los políticos de todos los colores, les diría, mire usted, vive usted con 468 euros durante 2 meses. Ya no le pido 2 años, 2 meses. Pague la luz, pague la letra, pague todo. Si no tienes un colchón económico detrás, estás abocado a la pobreza extrema. Y eso no aparece en las estadísticas. Eso sí que no aparece. Entonces, señores, seamos coherentes. Provoquemos y hagamos, dignifiquemos a las personas mayores, no solo a los jóvenes, sino también a las mayores, que los seniors tenemos derecho a trabajar y a vivir. Y si no, hagamos como en el libro de Huxley, Un mundo feliz, que a los 60 y pocos años las personas mayores desaparecían. ¡Ay, qué gracia! ¿Hacemos eso? Porque yo creo que lo que estoy planteando es muy serio. Creo que si el nivel de parados en España es 1.100.000, de los cuales más del 57% somos mayores de 50 años, tenemos un problema muy grave en este país.
A pesar de sus más de 30 años de experiencia en puestos directivos, no hay manera. Pero ella no descansa. Además, su familia le acompaña de cerca. Y ella sabe que volverá a trabajar. Cuando me ha hablado sobre su hija, le ha salido una sonrisa que me ha hecho estar seguro de que va a conseguirlo.
A mí me gustaría poder recuperar mi vida laboral. Es decir, yo tengo experiencia en el sector logístico, en el sector de la construcción, en el sector de la seguridad. No ha habido nunca una mujer directora de seguridad. Creo que fui una pionera en ese tema. A nadie le importa. Quiero volver a dignificar mi vida. Quiero volver al mercado laboral. Y como yo, todas las personas que estamos en Generación Sabia. En eso estamos, en recuperar.
¿Tienes familia?
Tengo una hija que me ha hecho abuela, de una pequeñaja de 2 años que es un terremoto, y ahí estamos, luchando por salir adelante. Yo, afortunadamente, mi hija tiene un trabajo que la dignifica, ella se dedica al diseño y a la comunicación, y ahí está, luchando, y ojalá siga y lo consiga lo que quiere.
¿Y ella te apoya? ¿Qué te dicen en casa en esto?
Mi hija siempre me apoya. Mi hija, yo tengo una hija que no me la merezco. De buena, de trabajadora, de tener siempre dos de frente, de decir, mamá, venga, tira para adelante. Siempre te está empujando. Incluso en el momento que te ve mal, siempre tiene una sonrisa. Siempre. Y sobre todo dices, bueno, pues venga, saldremos adelante. A pesar de todo, saldremos adelante. Y saldremos. Y encontraré trabajo y volveré a dignificar mi vida. Y si podemos ayudar a más personas con esto que estáis haciendo vosotros a través de la COPE, ojalá esto mueva conciencias de decir, señores, que hay un paro silencioso que nadie lo está contando, señores, que utilicen las estadísticas como corresponde y actúen en consecuencia y permitan que los senior, que es lo que es necesario en este país, que es el apoyo, denlo y trabajen y déjenles trabajar. Darles un sueldo digno, si no están pidiendo sus sueldos de 6 ceros, están pidiendo dignidad.
Amparo Agustí me ha dado su testimonio, el testimonio de una mujer de 58 años que tras 3 décadas trabajando, se quedó hace un par de años sin trabajo, en el paro, y ahora no consigue que le den una oportunidad. Es el dilema del empleo, en los senior, en los mayores de 45 años, una historia detrás del dato de ese más de 1,5 millones de parados senior en España.
Dossier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
¿Remuy qué?
Remuiñán.
COPE, estar informado.
Pues mira, empecé, bueno, la ESO, lo típico, luego me saqué bachillerato de artes escénicas y música. Después me saqué con un programa de garantía juvenil, una FP1 de grabadora de datos. Saqué una FP3.
Estás escuchando a Rocío Montero. Es muy joven, pero ya le ha dado tiempo a formarse en todas estas cosas.
Me saqué un curso de monitora de ocio y tiempo libre. Me quise sacar un curso de diseño gráfico oficial de publicidad.
Es el ejemplo perfecto de esta generación, la más formada y preparada de la historia. Pero también la que goza de menos oportunidades.
Writing, en WordPress.
¿Más? ¿Tienes más todavía?
Sí. Me he especializado en edición de vídeo también, con los programas de Adobe. Ahora mismo estoy sacándome un curso especialista para desarrollo de marcas en redes sociales y para branding publicitario.
Por formación, el que esté sin trabajo no es.
Eso espero, porque además no paro de renovarme con la formación. Estoy todo el tiempo estudiando cosas nuevas.
No encuentran trabajo, no encuentran empleo estable. Y si mira a sus amigos, la situación pues es bastante parecida.
Que no tiene trabajo. Y que tenemos todos trabajos súper inestables, de tiempo súper cortito.
¿Tienes la sensación de que los millennials, en los cuales yo también me incluyo, somos la gran generación igual olvidada, ¿no? Y ahora cuando salen todas las ayudas estas que se prometen, ¿no?, a los chavales jóvenes, dicen, oye, ¿nosotros qué, no? ¿Nosotros qué? ¿Qué pasa con nosotros?
Pues sinceramente no lo sé, porque ya no es en sí las ayudas, es el encontrar un trabajo estable. Es súper difícil porque, o sea, yo me he formado tanto porque en las ofertas de empleo te piden que hagas el pino con la nariz. Cosas que no tienen nada que ver con tu sector. Porque a mí me han llegado a pedir diseño web y en realidad no tiene nada que ver, ¿vale? Nada.
¿Cuál es tu sector entonces?
Yo soy diseñadora gráfica publicitaria. O sea, lo mío es el marketing y la publicidad y el diseño gráfico creativo para logotipos, branding, desarrollo de marca.
¿Cuántos trabajos has tenido a lo largo de tu vida? Yo supongo que será una enumeración como la de la formación, más o menos, ¿no?
Ahora mismo contarlos se me haría difícil, porque desde los 17 años que empecé a trabajar he tenido muchos, muchísimos. He sido bibliotecaria, he sido actriz de teatro muchos años, así que es verdad que fui muchos años. Monitora de tiempo libre, pues todos los campamentos me los he comido, de verano, de Navidad, actividades de pintacaras, globoflexia. Luego he sido Game Master de realidad virtual y Game Master de juegos de rol en vivo también. Bueno, he llevado el departamento de marketing de un par de empresas, he sido community manager, he sido becaria de agencias de publicidad, he sido becaria de una clínica estética para hombres. He montado cajas del Corte Inglés de una campaña de Navidad.
Y por fin, Rocío consiguió el trabajo que buscaba, un contrato indefinido en una academia de idiomas. Llevaba varios meses con ellos y justo ahora acaba de quedarse sin su puesto. Cierran.
la empresa pues se ha cerrado. Entonces se acabó el trabajo. O sea, la academia en sí de alumnos cerró el 20 de junio y mi contrato se terminó el 30 de junio.
¿Cómo te comunican a ti que no te que te vas a la calle porque no porque van a cerrar?
Fue una conversación que se llevaba hablando pues una semana con el tema de que se cerraba la academia por verano, los profesores, por ejemplo, pues ellos son fijos discontinuos, entonces su contrato se terminó el día que se cerró la academia. Y yo veía que estaba intentando plantear un plan estratégico de marketing para el verano y no tenía ningún tipo de apoyo, de refuerzo para continuarlo y para hacerlo. Entonces llegó el día que me comunicaron, oye, toma, estos son los papeles del despido, el finiquito, que es que cerramos la empresa. Y fue un palo, la verdad, porque es súper complicado encontrar un trabajo estable. O sea, tener un contrato indefinido era, pues para que te hagas una idea, en el grupo de amigos era la pro por tener un contrato indefinido.
En España tenemos ahora mismo un 14% de temporalidad. Ha bajado un 30% desde la reforma laboral, pero es un dato engañoso. Porque lo que ha hecho la reforma es simplemente cambiar el nombre. Lo que antes era un contrato temporal, ahora es fijo discontinuo, que es lo mismo. Por ejemplo, un profesor. Le contratas durante el curso, le despides en verano y vuelves a contratarlo en septiembre. Eso antes era un trabajo temporal. Y ahora es fijo discontinuo. Lo peor es que durante los meses de verano, que no está trabajando, no cuenta como un parado. Rocío me dice que lo que más le duele a su generación es no tener algo seguro. Un contrato que le permita hacer planes, pensar en formar una familia, comprarse una casa.
¡Tener un coche! O sea, ¿cómo pagas el seguro del coche anual? O cómo, si ahora mismo a mí se me pinchan las ruedas del coche, me va a costar el poder arreglarlo, porque al no tener estabilidad, sí, puedes ahorrar, puedes tener un colchón de ahorros, pero es que eso no te lleva a nada, ese colchón se agota, hay un montón de facturas que tienes que pagar.
Hace unos días te has quedado sin trabajo, ¿estás buscando ya?
Estoy súper activa en la búsqueda de empleo en este momento, estoy actualizando mi portfolio digital para pues demostrar todas las habilidades que he adquirido con la experiencia que he ganado. Y me estoy moviendo muchísimo en redes sociales a ver si puedo conseguir un trabajo estable. Porque sí es verdad que puedo trabajar como freelance, pero eso no te da ninguna estabilidad. Entonces estoy a tope. Busco de diseñadora gráfica, de community manager creativa, no sé, de gestión de campañas publicitarias online, offline, de un montón. Es que puedo abarcar un montón de cosas. Te diría, busco de monitor de tiempo libre, pero ¿para qué? Si es que eso es temporal.
¿Cuál es tu sueño?
Oh, mira, mi sueño es tener un cartel publicitario enorme en toda la Gran Vía de Madrid, hecho por mí. Mira que aspiro a algo pequeñito, ¿no? O sea, no es, ¡ay, me voy a Broadway! No, no, o sea, yo con tener un cartel ahí en la Gran Vía, que yo pase por ahí y diga, ¿eso lo he hecho yo? Eso me llenaría muchísimo.
Dossier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE. Estar informado.
El dilema del empleo es el tema en el que estamos poniendo el foco en el dossier de hoy. Rocío acaba de perder su trabajo. Era su primer contrato fijo, pero la academia de idiomas en la que trabajaba ha cerrado. Es el dilema del empleo. En España hay 2.688.000 personas sin trabajo. Los más afectados son los menores de 25 y los mayores de 45. Pero a su vez hay 150.000 vacantes sin cubrir. Esto tiene una doble lectura. O que las empresas no encuentran al tipo de trabajador que buscan, o que esos trabajos no interesan a muchos. ¿Qué es lo que está pasando? Buscamos respuestas.
Estamos aquí con Jesús Vega, director de Recursos Humanos, posiblemente uno de los que más sabe de esto del empleo joven, de cómo reconvertirse y de cómo apostar por un futuro laboral. Jesús Vega ha estado durante 7 años en Inditex, posiblemente un referente en España, bueno, sin duda un referente en España. Ha estado en el Banco Santander y tiene una trayectoria muy amplia en este mundo y venimos a hablar de empleo. Estamos aquí en una oficina de empleo de Alcobendas, de la Comunidad de Madrid, frente a esta oficina. Ahora mismo, tal y como están las cosas, tú que sabes de esto, ¿cuál es el perfil que más llega a una oficina como esta?
Bueno, a ver, estamos en la oficina de desempleo O estamos en la oficina de empleo, que me lío. En realidad es la oficina de desempleo. Las oficinas de empleo lamentablemente no generan trabajo, no generan empleo, son más ámbitos administrativos. Pero aquí se generarían solicitudes para puestos de bajo nivel, cuando en realidad en el mercado lo que se está demandando, lo que realmente se está moviendo, son empleos de ámbito tecnológico. Ahí es donde está el déficit, y hay otros empleos donde realmente hay un exceso de oferta, que son los que lamentablemente están en el paro.
Se habla mucho de paro juvenil, de desempleo juvenil. En España somos líderes, junto con Grecia, de la OCDE. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los jóvenes no encuentran trabajo? ¿Por qué existe esta tasa tan alta de paro juvenil?
Pues fundamentalmente porque no casa la oferta con la demanda, como en cualquier otro ámbito de los mercados, y el mercado laboral funciona muy parecido a cualquier otro tipo de mercado, no casa la oferta con la demanda. Como decíamos antes, hay una escasez de puestos tecnológicos y hay una oferta tremenda de puestos que se preparan en las universidades, que los chicos estudian en las universidades y que el mercado no necesita. Este desfase de la oferta y la demanda no se está sabiendo dirigir bien por parte del poder público, en el sentido de que se debería incentivar mucho más los estudios que demanda el mercado y desincentivar aquellos estudios que no necesita el mercado.
Tú has sido director de Recursos Humanos, has tenido que escoger perfiles. ¿Qué consejo darías? ¿Qué es lo que más busca una empresa en un perfil para alguien que ahora no tenga trabajo? ¿Qué es lo que más está valorando?
Pues las empresas lo que valoran ahora mismo más es la flexibilidad, la capacidad de aprendizaje y la capacidad de poder sumar sus esfuerzos a los de otros. Quiero decir, trabajo en equipo. ¿En qué sentido? Vamos a ver, ahora con el tema de la inteligencia artificial, lo que las empresas se están dando cuenta de que muchas funciones que estamos haciendo las personas ahora, en razonablemente poco tiempo van a ser desempeñadas por algoritmos de inteligencia artificial, por programas de inteligencia artificial. Eso implica que los profesionales que necesitamos las empresas son profesionales que necesitan muchísima capacidad de aprendizaje para adaptarse al cambio. Y sobre todo, muchísima capacidad de relación para poder sumar su inteligencia, su esfuerzo, sus ganas de hacer las cosas junto con otros. Porque la inteligencia artificial, lo que está claro es que va a generar oportunidades, pero también va a amenazar millones, los puestos de trabajo de millones de personas en todo el mundo.
Para un mayor de 50 años, ¿qué le dirías? ¿Cómo puede prepararse para encontrar de nuevo trabajo, para no tirar la toalla?
Pues hay casos fantásticos de gente que tiene más de 50 años que hacen un análisis muy profundo de qué es lo que yo puedo dar y qué es lo que a mí me gustaría recibir. Y si eso significa olvidar prácticamente el 95% de todas las cosas que he hecho antes, lo están haciendo. Hay gente que lo que está haciendo es un análisis de qué es lo que necesitan las empresas y ha sido tan valiente y tan inteligente de decir, pues oye, si yo he sido una persona que me he dedicado toda la vida a hacer esto y ahora mismo esto no es demandado, voy a aprender cosas que sí me permiten ser valioso en el mercado.
La formación profesional, ¿por qué está en auge? ¿Porque está respondiendo realmente a las necesidades de las empresas?
Sí, finalmente la formación profesional está sabiendo ofrecer lo que es necesario. Por una parte es una formación especializada. Y lo que es necesario ahora ya no son grandes pautas de conocimiento, grandes abanicos de conocimiento, sino conocimiento específico para lo que es necesario. Eso lo proporciona la formación profesional. Y luego, por otra parte, la formación profesional tiene algo muy bueno, y es que te permite ser práctica. Ahora lo que importa es tocar pelo. Ahora lo que importa es demostrar en el sitio que las personas pueden hacer las cosas.
¿Y el emprendimiento?
El emprendimiento tiene dos caras. Tiene la cara para aquellos que son vocacionales, que realmente llegan al emprendimiento porque es lo que quieren hacer, porque realmente le late, porque realmente quiere desarrollar una idea, un servicio, un producto, que realmente ellos están convencidos de que lo pueden hacer y es la vía natural para hacerlo. Y luego también tiene la otra cara de la moneda, es la de los profesionales que llegan al emprendimiento porque no pueden hacer otra cosa. porque han llegado a la conclusión de que ya no pueden acceder a un puesto de trabajo en consonancia a sus necesidades y deseos y que por lo tanto no tienen más remedio que sacarse la licencia de autónomo y empezar a hacer cosas.
Y la última, ya para terminar, por el problema lo hemos de algún modo diagnosticado, estos cambios de la sociedad, cambios de las necesidades de las empresas, pero sin duda es un mundo de oportunidades. ¿Estamos en el mejor momento también para poder encontrar un empleo, para poder reciclarnos o para poder apostar por lo que de verdad nos gusta?
Sí, ahora siempre es el mejor momento. Siempre, definitivamente, ahora siempre es el mejor momento. Y aunque no lo fuese, debería serlo. Quiero decir, no debemos esperar a que alguien venga y nos proporcione un empleo. Yo creo que eso es algo cultural que tenemos en España y que quizá deberíamos cambiar. Somos nosotros los dueños del presente. Y si somos los dueños del presente, el futuro nos va a acompañar. Lo único que necesitamos es prepararnos, aprender y buscar. Y eso, los únicos responsables de hacerlo y de hacerlo bien somos nosotros. Luego, el momento es siempre ahora.
Gracias, Jesús Vega, experto en recursos humanos. Ha estado en Inditex, en el Banco Santander y en muchas otras empresas. Gracias por estar con la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Dosier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
El dilema del empleo es el tema en el que estamos poniendo el foco en el dossier de hoy. 2.688.000 personas no tienen trabajo en España. Y detrás de este dato durísimo hay historias que te hemos contado, como la de Rocío, que su empresa acaba de cerrar, o Claudia, que no se cansa de enviar currículums y hacer entrevistas de trabajo. Ellas dos son jóvenes, tenemos un 30% de paro juvenil, somos líderes de la Unión Europea. Pero también hay gente mayor, como Amparo o Teresa. Ellas tuvieron puestos de responsabilidad, pero ahora no les dan una oportunidad. Sienten que se van quedando fuera. ¿Pero qué pasa con los que sí que encuentran? Con los que han tenido una oportunidad y la han aprovechado. Quiero contarte historias distintas de los que sí que han encontrado un empleo. Algunos se ganan la vida en España y otros fuera, pero todos tienen algo en común. Están trabajando. Esto que escuchas es el sonido de una patera llegando a la playa de Cañuelo, en Tarifa.
Y abandonan la barca, claro.
Uno de los que viajó en una de esas pateras es Usman, un joven senegalés que llegó a España con solo 21 años. Y es que Usman tardó 7 meses en llegar a nuestro país. Dejó a toda su familia en Senegal. Lo hizo para cruzar África. 3.000 kilómetros a pie hasta que tuvo la oportunidad de subirse a una patera en la frontera con Marruecos. Su amigo, que le acompañó durante todo ese tiempo, su amigo se quedó en el camino.
Porque perdió un amigo mío también en el viaje. Déjate, perdió un amigo mío porque hicimos un intento. Bueno, él lo hizo solo porque yo estaba en Marruecos, en Nador, es una selva. Él se fue para ir a Europa, pero la soledad es como un cayuco, es una soledad. Además, el tiempo no estaba favorable. Y se fueron, y se quedó ahí. El día siguiente su madre me llamó para preguntarme dónde está mi hijo, algo así. Y yo no sabía qué contarlo. Me quedé una semana sin saber decirle que su hijo estaba muerto.
Así contaba su historia Álvaro García en el podcast original de COPE, La gran decisión de su vida. Y Usman llegó a España, y durante los primeros meses buscaba oportunidades en las calles de Almería y Barcelona. Al cabo de un tiempo, un amigo le recomendó irse a Tarragona, a Salou. Allí muchos como él se ganan la vida vendiendo toallas en la playa. Y así fue como llegó a La Pineda, donde diariamente recorría a pie sus 3 kilómetros de distancia con una mochila de más de 10 kilos. Lo que no sabía Usman es que su vida estaba a punto de dar un vuelco, de cambiar. Mamen es una mujer de Huesca que solía bajar a la playa todos los días. Usman la vio y, como cualquiera, le ofreció unas toallas. Es algo habitual en esta zona, por lo que Mamen no solía hacer caso, pero
ve algo en la mirada de Usman que le transmite confianza. Le llamó la atención cómo se peleaba para intentar pronunciar bien el castellano. Y así empiezan a hablar todos los días en la playa, también con su marido, Pedro. Cuando terminó el verano, tenían que volver a Huesca. Pero prometen a Usman que harán todo lo posible para conseguir los papeles y un puesto de trabajo.
Es ella que me dijo que bueno, que vamos a hacer los papeles y vas a trabajar con nosotros, algo así. Y le dije, no, ¿qué dices? Es que los españoles, si están borrachos, dicen que bueno, vamos a hacer los papeles, y al final nada. Y me dijo, no, voy a cumplir mis palabras, que vamos a hacer los papeles. Y luego me llamó Pablo, porque ella le dijo que yo. Así empezó la historia.
Pasaban los meses, seguía viviendo en Salou, muy cerca de la playa de la Pineda. Era una habitación en la que dormían 7 personas. ¿Te puedes imaginar dormir con 6 personas más en una habitación donde apenas caben 2 camas? Todo era muy diferente a lo que había imaginado cuando estaba en África. En su memoria golpeaban como un martillo todas las frases que había escuchado durante el verano. Y cómo Mamen y Pedro le habían prometido la ayuda necesaria para salir adelante. Hasta que un día
sonó el teléfono.
Pedro es un hombre de palabra.
Bueno, pues de ahí ya fue de la mano la persona responsable de laboral de nuestra empresa, que se llama Javier Toro, y ya con los diferentes organismos, porque hay unos plazos, luego depende si han trabajado anteriormente, aunque hubiera sido una forma ilegal, pues bueno, cada cosa tiene sus plazos y unos trámites que cumplimentar, entonces pues bueno, hasta que en marzo se consiguió el documento que le hacía falta para empezar a trabajar.
Pedro Lera es el propietario de una empresa de electricidad que da trabajo a más de 250 personas en Huesca. La montó hace 20 años. Le prometió a Usman que iba a hacer todo para que consiguiera los papeles y también así para poder contratarle. Y lo consiguió. Usman de electricidad no tiene ni idea. Te puedes imaginar. Se ríe solo al recordarlo. Pero lleva un año haciendo cursos y acompañando a otros empleados en los diferentes proyectos que la empresa tiene. Sobre todo repartidos por el norte de España.
Muchas cosas. Fíjate, hoy estaba poniendo las tomas de tierras, porque es una obra nueva y tenemos que pasar y poner las tomas de tierras y tal. Y poner unas pantallas para la iluminación, porque hay unas zonas que son un poco más oscuras y tenemos que poner, bueno, tuve que poner las pantallas.
Todas las noches Usman habla con su madre y le pone al día de su nuevo trabajo. Usman tuvo la suerte de cruzarse con Mamen, la mujer de Pedro. Y es que, para este empresario de Huesca, ayudar a los migrantes es algo fundamental. Darles la oportunidad que necesitan para salir adelante.
Es un chico, cuando estás tan agradecido, eres una persona que currante, seguro. No son personas que vienen de sufrir mucho, salir muy jóvenes de su país en circunstancias complicadas, y entonces seguramente valorará más que el zagal que pueda venir de 18 o 20 años que ha tenido su play.
De vivir con 7 personas en una misma habitación, hacerlo con un solo compañero de piso. La vida de Usman ha cambiado. De todas formas, no se le borra de la mente todo lo que ha sufrido hasta llegar aquí. Las ganas de trabajar y de tener una nueva oportunidad hicieron que Usman cumpliese su sueño. Están los que llegan como Usman y los que se van. Todos tenemos algún conocido que un buen día hizo la maleta y cruzó la frontera de España en busca de un futuro mejor. Unos no tienen suerte, pero otros sí. Como Rocío, madrileña que ahora vive en Southampton. Ella se sube al tren todas las mañanas y depende del día va a uno u otro sitio. No es que sea pluriempleada por obligación, sino que le apasiona tanto su trabajo que puede hacer todo lo que ella ha soñado. Investigar. El trayecto es largo, pero ella aprovecha el viaje a tope, saca su portátil y empieza a funcionar. Actualmente está trabajando en la Universidad King's College. Es una de las mejores universidades del mundo. En la uni da clases de todo tipo, sobre todo biología molecular, pero también bioinformática. Suena bien, ¿eh? Pero seguro que si te lo explica ella lo entendemos mejor.
Básicamente es entender las distintas partes que componen una célula. Y en mi laboratorio nos especializamos en biología del ARN, que ahora, gracias a las vacunas, se ha hecho famoso.
Dice que el ARN se ha hecho famoso gracias a la vacuna.
De asma.
Se refiere a la vacuna del coronavirus, porque Rocío, además de la docencia, se dedica, como te digo, a investigar. Piensa en experimentos, interpreta datos, diseña proyectos, escribe artículos científicos. En fin, es un no parar. Rocío estudió en la Complutense, hizo prácticas en el CSIC. ¿Pero cómo termina en Inglaterra? Pues
laboral.
Porque buscaba estabilidad.
Yo hace mucho que hace mucho que no estoy en España, pero por ejemplo, cuando sacaron todo el tema de la vacuna y veías la gente que estaba liderando la vacuna, los salarios que tiene la gente y que no saben si el salario lo va a tener dentro de un año o dos, es que eso es una de las cosas que todavía tenemos que mejorar en España, creo.
El título de esta historia podría ser claramente Fuga de Cerebros, porque ahora Rocío tiene todo el reconocimiento del mundo, pero en el exterior. Además, España no está ni en el top 10 de países de la Unión Europea con mayor inversión en I+D respecto al Producto Interior Bruto. Lo que les espera a una buena parte de los investigadores españoles jóvenes, por muy buenos que sean, es la precariedad laboral.
Conocí a un montón de gente que tienen un talento flipante, les admiro un montón, y dices, jo, deberíamos promover más ciencia y más tecnología, porque hay muchísimo talento. Siempre pensamos, no, es que España es fantástico.
Y eso que, ojo, el nivel académico es muy alto en España. Lo dice una investigadora independiente que trabaja en la mismísima Universidad King's College de Londres.
En cuanto a la universidad, es absolutamente fantástica. Y de hecho todo el mundo, lo de la reputación que tenemos fuera, es cierto. Se rifan la medicina, enfermeros, se los rifan fuera. Eso sí que me da más que rabia, no solo acumular rabia. Me da pena.
Por eso duele cuando nuestros talentos se van de España. Para que te hagas una idea, la población española residente en el extranjero supera los 2,5 millones de personas. En 3 años ha aumentado casi un 7%.
Echo de menos a mi familia muchísimo y, por supuesto, a mis amigos, pero también he hecho una vida aquí. Me considero una persona privilegiada en ese sentido, que yo puedo hacer algo que me apasiona, y entonces es imposible tenerlo todo, y voy lo más a menudo que puedo, y mi familia también viene a vernos.
Ojalá algún día tantas chicas como Rocío, repartidas por el mundo, puedan volver a España. Que esos grandes cerebros puedan desarrollarse bien en nuestro país. También están los jóvenes que deciden lanzarse a emprender, como Marco y Héctor. Han montado su propia empresa, son autónomos. A ellos no les dio miedo el dato. El 90% de las empresas que se crean en España no llegan a los 3 años de vida. Tiraron para adelante. Y no les va mal, ¿eh? Hablo con ellos frente a su último trabajo. ¿Qué es lo que estamos viendo, Héctor?
Hola, pues mira, lo que estamos viendo es nuestro último jardín en Alameda de Osuna. Al estar en una orientación un poco más sombreada, lo que hemos hecho ha sido optar por variedades de Acer Palmatum, que es el arce japonés, no sé si lo conoces, ahora estaba súper de moda, y lo hemos combinado con diferentes plantas de sombra que, la verdad, que como puedes ver, creamos un ambiente súper fresco, con un montón de texturas, colores, que al final es lo que da vida a la vivienda.
¿Quién es el cliente en este caso?
El cliente en este caso es un cliente privado, un amigo de nuestra familia. Esto era una entrada súper, súper triste, solo teníamos grava blanca y ninguna especie vegetal. Y conseguimos crear las masas verdes en su interior.
Marco, ¿cuánto tiempo se ha llevado hacer esta obra?
Pues la obra, desde el momento en el que empezamos hasta que dimos por acabado el jardín y se lo enseñamos a la propiedad, llevó unos 4 o 5 días.
Cada jardín es único, su emplazamiento es único, su historia es única, entonces hay que ver cada jardín como un jardín diferente. Y nos hemos dado cuenta que después del coronavirus, muchísima gente que tenía un jardín feo, por decirlo feo, que no es que sea feo, es que no estaba diseñado a su gusto, se ha dado cuenta que lo que quiere es tener un jardín para él, diseñado a su gusto y con su marca personal al final.
Vosotros tenéis 24 años, tienes tú, Marco, y 27, Héctor, y sois emprendedores. Habéis decidido lanzaros a la piscina de esto del emprendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué os lanzasteis a esto?
La verdad que estuvimos trabajando para algunos estudios potentes en el sector aquí en Madrid y nos dimos cuenta que no nos trataban como nos gustaría que nos tratasen. nos tenían de falsos autónomos y nosotros dijimos, para ser autónomos nos lanzamos a la piscina y sacamos nuestros proyectos adelante. Lo único que necesitamos al final para empezar fue comprarnos un ordenador e invertimos todo nuestro dinero en un ordenador potente para poder hacer las imágenes 3D y nuestros proyectos. Al principio nos costó un poquito ir sacando a los clientes, pero cada vez más nos van viniendo solos, al final boca a boca o por lo poco que hacemos por las redes. Bueno, nuestra empresa se llama H Landscape. Y nada, especialistas en crear espacios exteriores.
Espacios únicos y sostenibles.
Marco, ¿qué os decía vuestra familia, vuestros amigos? ¿Qué os decían cuando os lanzasteis a esto de emprender?
Pues la verdad que nos decían que tuviésemos cuidado, que deberíamos tener algo más de experiencia en el sector, que trabajásemos un poquito más en algún estudio y que era muy pronto, que no nos lanzásemos tan rápido a la piscina. Y al lanzarnos, pues sí, aprendemos a golpes, pero se aprende rápido.
¿El papeleo ha sido complicado? ¿Todo el papeleo de los autónomos ha sido bastante rápido?
El papeleo de los autónomos ha sido fácil, la liamos al principio, yo por lo menos la lié al principio y en vez de estar pagando...
¿Por qué?
Por el tema plazos, porque no entregué el papel en su debido tiempo y entonces desde el principio tuve que pagar los 300 euros de autónomo en vez de frente a los 80 y pico que se está pagando.
De tarifa plana de primer año, ¿no?
Plana, claro. Y nada, la lié y ya no había marcha atrás, nos tocó pagar mes a mes.
Dos preguntas últimas, una para cada uno. Héctor, ¿cuál es vuestro objetivo a medio largo plazo?
Pues mi objetivo es crear un estudio potente en Madrid, que yo creo que tenemos los conocimientos necesarios. Sabemos lo que queremos y nada, luchando día a día para tener nuestro estudio y ser uno de los estudios más potentes de España o internacionalmente.
El dilema del empleo. 2.688.000 personas no tienen trabajo en España. En el dossier de hoy hemos puesto el foco en este tema, buscando respuestas, contando historias, como la de Amparo, porque 1.5 millones de los parados tiene más de 45 años. Ella lleva 2 sin trabajo. Siente que se van quedando fuera del sistema, pero no pierde la esperanza.
Mi hija, yo tengo una hija que no me la merezco. De buena, de decir, mamá, venga, tira para adelante. Siempre y sobre todo dices, bueno, pues venga, saldremos adelante. A pesar de todo, saldremos adelante. Y encontraré trabajo y volveré a dignificar mi vida. Y si podemos ayudar a más personas, ojalá esto mueva conciencias.
Jesús Vega es experto en recursos humanos. Trabajó en Inditex durante buena parte de su carrera. Conoce bien cómo está el mercado. Y es que hay un dato que impresiona. 150.000 vacantes. Trabajo sin cubrir. Las empresas no encuentran a esos trabajadores que buscan.
Ahora siempre es el mejor momento. Y aunque no lo fuese, debería serlo. No debemos esperar a que alguien venga y nos proporcione un empleo. Lo único que necesitamos es prepararnos aprender y buscar. Y eso... los únicos responsables de hacerlo y de hacerlo bien somos nosotros. Luego el momento es siempre ahora.
Los jóvenes son los otros grandes afectados. Somos líderes en desempleo juvenil en la Unión Europea. 30% de tasa de paro. Pero hay quienes se lanzan a la piscina, como Héctor y Marco. Acaban de montar su empresa de paisajismo. Diseñan jardines y los crean, los montan. Son autónomos, está siendo duro, pero les va bien.
Que se lo piense bien y que si realmente le gusta lo que quiere hacer y lo tiene claro, que se lance. Que siempre va a haber gente que te dice que es muy pronto, que no te lances, que no te va a salir bien. Pero si de verdad te gusta y crees que va a salir bien, lánzate y ya está.
Porque aunque los datos sean preocupantes, siempre hay
una oportunidad. Dossier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.